Médicos cubanos ratifican preocupación por colapso del sistema de salud e insisten en apertura de canal humanitario. Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó a la Unión Europea informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Cuba en el contexto de las protestas. Estados Unidos continúa la campaña Presos por qué, destacando la figura de Luis Robles. Presidente Biden reafirma su compromiso con la democracia en la isla en mensaje enviado por la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y la Fiscalía Nicaragüense ordena detención del escritor Sergio Ramírez.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es jueves 9 de septiembre del año 2021 y aquí estamos con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Estaremos acompañándoles durante 30 minutos a través de Facebook Live, 60 minutos a través de nuestras frecuencias de la radio. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Tomás Cardoso y le acompaña en el micrófono Ariane González. Con estos datos ya nos vamos a lo que hemos venido, a las noticias. Comenzamos con esta información. Se profundiza la crisis en las instituciones médicas de Cuba. Así advierten doctores desde la isla e insisten en la necesidad de abrir un corredor humanitario. Tomás Cardoso amplía esta información.
Médicos cubanos describen el desplome del sistema de salud en la isla en medio del rebrote del COVID-19 y señalan además que las autoridades deberían aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece desde el exterior como la única opción, según los galenos, que existe para enfrentar la actual crisis sanitaria en la nación. En Palma Soreano, el doctor Arnoldo de la Cruz advierte que son pésimas las condiciones de trabajo del personal de la salud.
Hay falta de medicamentos y hay falta de insumos médicos y hay muchos colegas contagiados y enfermos. Que de eso no se brinda estadística oficial. Obviamente necesitamos ayuda porque realmente existe un colapso del sistema de salud pública.
Santiago Márquez Frías es médico y reside en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, y señala que hay un significativo aumento de los fallecidos por COVID.
El hospital Celia Sánchez ha sufrido un colapso. Los médicos, enfermeras y personal de servicio, algunos se han enfermado, otros están de licencia, y todo eso provoca una situación crítica que verdaderamente se necesitaría una ayuda humanitaria.
Songo Lamaya, en Santiago de Cuba, enfrenta un desplome total de los servicios médicos. Nos cuenta el doctor Roberto Serrano.
Hay una emergencia sanitaria dentro del país y están muriendo personas jóvenes, están muriendo niños y es todos los días, desafortunadamente.
Nelson Anduya, médico cienfueguero que actualmente ejerce en España, expresó que ya en el 2015, cuando él se graduó, el sistema de salud estaba muy deprimido.
El gremio médico de Cubanos Libres estamos haciendo esas exigencias que permitan que finalmente la ayuda llegue al pueblo cubano, que es desinteresadamente y que es gratuita.
El traumatólogo Ramón Zamora afirma que en Holguín tanto el personal de la salud así como el pueblo claman por ayuda internacional.
La provincia a grito reclama este tipo de ayuda, este tipo de intervención, porque el sistema como tal no cuenta con los recursos ni con las condiciones tampoco para poder paliar la situación tan lamentable que está viviendo el pueblo actualmente.
Las autoridades cubanas ocultaron por más de 2 meses la rotura de la principal planta de oxígeno del país, reportó este jueves el diario digital 14 y medio. Y desde San Antonio, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro Frías informa la crítica situación del hospital regional docente Iván Portuondo.
En este momento en el hospital de San Antonio no hay un botellón de oxígeno para ninguna persona grave. Hoy han muerto 3 personas por falta de oxígeno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente Cuba superó hoy miércoles, o ayer miércoles, los 6.000 fallecimientos a causa del COVID-19, según la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. De acuerdo con el reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública, en la jornada de ayer murieron 89 personas para un acumulado de 6.056 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Las autoridades sanitarias también reportaron 7.747 casos nuevos para un total de 720.739 contagios. Permanecían ingresados 98.463 pacientes, de ellos 55.036 tienen síntomas sospechosos, 39.213 son confirmados activos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río sigue registrando el mayor número de casos nuevos con 951 en la jornada, seguido por Santi Spíritus con 752, Granma con 724, Santiago de Cuba con 715, La Habana con 687 y Camagüey con 656 entre las provincias más afectadas. Y en la isla, precisamente, opositores están realizando un ayuno hoy jueves en solidaridad con quienes padecen las cárceles del régimen por pensar diferente. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Organizaciones opositoras dentro de Cuba llevan a cabo un ayuno simbólico en solidaridad con los presos políticos del régimen cubano y en especial con el opositor encarcelado Félix Navarro en huelga de hambre desde el 23 de agosto. En Boyeros, La Habana, el opositor José Díaz Silva se encuentra en la sede del movimiento Opositores por una Nueva República, junto a él un grupo de activistas. Desde allí, Díaz Silva dijo a Radio Martí:
al lado de nuestro hermano Félix Navarro, que está en huelga de hambre desde el 23 de agosto, estamos con él y su familia y por todos los presos políticos que están desaparecidos y están siendo torturados.
El ayuno es también un llamado de atención acerca del encarcelamiento e incomunicación en que las autoridades cubanas mantienen desde el 11 de julio a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentra en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, según información dada por las autoridades a su familia. Son varias las organizaciones opositoras que se han incorporado a la iniciativa. Así lo explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
De la UPACU, Comisión Ciudadanos por la Reflexión y la Reconciliación, basamentada en Cienfuegos, por supuesto, de Arco Progresista, también el Partido por la Democracia, por el Impuesto, también sumando al ayuno. Damas de Blanco en Matanzas también. La diferencia es que las Damas de Blanco ayunan casi todos los días, a la mañana, al mediodía. Nosotros lo hacemos simbólicamente los jueves.
El propósito, expresa Cuesta Morúa, es mandar un mensaje de solidaridad.
En principio con Félix Navarro, que sabemos que está en huelga de hambre, insistir en la injusticia de su encarcelamiento. Y al mismo tiempo mandar un mensaje vigoroso de apoyo a todos los presos políticos de antes y después del 11 de julio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, las graves violaciones ejecutadas por el gobierno de Cuba contra la población civil desde el 11 de julio. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la denuncia del organismo, las protestas masivas fueron respondidas con uso excesivo de la fuerza, violaciones al derecho a la vida e integridad física, a la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, así como la persistencia de un cuadro sistémico de persecución con detenciones arbitrarias y juicios sumarios. De acuerdo con Jacques Cicires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea debe condenar de forma clara las actuaciones represivas del régimen de La Habana.
Lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es que haya una condena clara de estos hechos, que haya sanciones en base al nuevo programa de sanciones de la Unión Europea contra violadores de los derechos humanos.
El documento enviado a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, recuerda que la orden de combate dada por Miguel Díaz-Canel ocasionó un cuadro de violencia marcado por la confrontación entre acólitos del régimen político y manifestantes.
Lo que no puede ser es que haya un silencio total de la Unión Europea cuando hay una ola represiva tremenda en Cuba. Tienes a los principales líderes de la oposición detenidos o acosados o amenazados para que abandonen el país.
La denuncia fue enviada igualmente a miembros del Parlamento Europeo, a legisladores de Lituania y a otras personalidades y políticos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, las autoridades cubanas pusieron en libertad bajo fianza a dos opositores que cumplían prisión preventiva en la cárcel del Guayabo de Isla de Pinos. Un tercero continúa tras las rejas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía de Nueva Gerona cambió el martes la medida cautelar de prisión preventiva a libertad bajo fianza a los opositores Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diegues, detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio en la capital pinera.
Nos cambiaron la medida cautelar de liberación de libertad por una fianza de 2.000 pesos. Nos van acusando de desórdenes públicos. Alfaro también le pusieron una fianza de 2.000 pesos y también nos van acusando de desórdenes públicos.
Explicó Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero.
Nos trasladaron a la pusieron del Guayabo y allí nos pusieron en celda de castigo, separado, ¿no? Uno de otro, 58 días en esa celda. El trato de ir de las autoridades penales fue siempre respetuoso, no nos maltrataron en ningún momento.
También está esperando juicio Marta Pérez Arias, quien pasó encarcelada 18 días.
Fianza de 2.000 pesos también esperando juicio con nosotros.
Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez, arrestado también durante las protestas y recluido en la cárcel del Guayabo, acusado de desorden público y atentado.
Se está acusando de haberle dado a un policía.
Nueve miembros del Partido Autónomo Pinero fueron puestos tras las rejas después de participar en las multitudinarias demostraciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia, fue puesto en libertad en la noche de ayer miércoles. Fariñas, que había sido detenido en la ciudad de Santa Clara en horas de la mañana del miércoles, confirmó su liberación a través de Twitter y expresó agradecimiento a todas aquellas personas que se solidarizaron con él. Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, criticó duramente las acciones del gobierno cubano y aseveró que habrá una resolución sobre la representación en Cuba y se pedirá medidas por parte del alto representante de política exterior del bloque, Josep Borrell. Por su parte, el opositor Ángel Moya Costa fue también liberado en la noche del miércoles tras permanecer detenido por varias horas en la unidad policial de Cojimar en La Habana. Moya Costa dijo hoy jueves a Radio Martí que el régimen cubano lo arrestó por no acatar una medida de prisión domiciliaria, pero también por las celebraciones en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana, cuando salí de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lau, ahí cerca de la avenida Pupenín, me intercepta la seguridad del Estado con el objetivo de que virara hacia atrás, ¿no? Y yo le dije que me iba a regresar a la sede, puesto que la casa no es calabozo. Inmediatamente mandó a buscar el refuerzo represivo, me montaron un carro civil con chapa civil de los que usan para trasladar a los detenidos políticos y me llevan hacia la unidad de la policía de Cojimar, donde me confinaron en una celda. Aproximadamente a las 8:15 de la noche, los mismos represores que me arrestaron me trasladaron hacia una cuadra antes de llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton y me liberaron en la vía pública. Y la causa fundamental de la detención fue mi negativa a regresar hacia la sede nacional de las Damas de Blanco. El día 13 de julio, por la parte de instrucción de seguridad de Estado, a mí a ver también pusieron una medida cautelar de prisión domiciliaria. Medida cautelar que nosotros no acatamos porque no carece completamente de legitimidad. En el día de ayer, que es el día de la celebración del Día de la Caridad del Cobre, es un día para el régimen comunista cubano muy marcado, teniendo en cuenta todas las manifestaciones del día 11, día 12. Y por tanto, pienso que el arresto no esté asociado con la festividad religiosa.
El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho también dijo que durante un interrogatorio ayer miércoles recibió de un oficial de la seguridad del Estado las amenazas de siempre y la sugerencia de que abandone el país para librarse de ellas. Valdés Cocho hizo la denuncia en su cuenta de Facebook después de ser liberado tras varias horas de detención. El periodista fue detenido en el Parque de la Fraternidad cuando se dirigía a cubrir las celebraciones por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Centro Habana y fue conducido a Villamarista, sede de la Seguridad del Estado. Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La campaña Presos por qué, que lleva a cabo el Departamento de Estado de Estados Unidos en solidaridad con los presos políticos cubanos, destaca este jueves el caso de Luis Robles, detenido en La Habana desde diciembre del año pasado. El Departamento de Estado dijo en un mensaje en Twitter que Robles fue detenido el 4 de diciembre pasado por mostrar en el Boulevard de San Rafael un cartel improvisado en el que pedía la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Robles fue acusado de actos contra la seguridad del Estado por el simple hecho de hacer una protesta pacífica, resaltó el mensaje. La campaña de apoyo a los presos políticos en Cuba, que se desarrolla del 7 al 24 de septiembre, se propone darlos a conocer a través de varios foros digitales del Departamento de Estado, como los de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje al pueblo cubano ayer 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, reafirmando su compromiso con la lucha por la democracia en Cuba. Dijo textualmente: "En esta festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, Jill y yo nos unimos a quienes rezan y rendimos una devoción a la patrona del pueblo cubano y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia en la isla". Al concluir su mensaje, el presidente Biden declaró que el amor y la compasión de Cachita llenen los corazones de todo el mundo. Precisamente ayer, decenas de cubanos se reunieron nuevamente frente a la Casa Blanca para pedirle al presidente Biden medidas que lleven la libertad a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Entre los presentes en la manifestación por la libertad en Cuba están el influencer Alexander Otaola y el activista en el exilio Eliezer Ávila. Ávila habló a los presentes.
Siguen más de 300 detenidos, está Michael Osorio preso, están las madres cubanas todavía esperando en la casa que liberen a sus hijos, que siguen en la mazmorra. El grito de estos calderos, el grito de ustedes hoy aquí, es el grito todavía del pueblo cubano. El 11 de julio fue posible por el activismo de ustedes, que motivó en los últimos 2 años a cada familia cubana a reclamar sus derechos. Por eso, hoy más que nunca, no se puede parar. Hay que seguir con 10, con 10 mil o con 100 mil. Hay que estar aquí.
Cubanos en Estados Unidos han realizado varias manifestaciones frente a la Casa Blanca desde las protestas en Cuba el pasado 11 de julio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Casi 17. Ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Los detalles los tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Elenita y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical bien estructurada está afectando las aguas del Caribe Occidental y se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, muy cerca de Cabo Gracias a Dios y las costas de Nicaragua. Esta onda tropical debe llegar el sábado al Golfo de Campeche, donde pudiera ganar en desarrollo antes de penetrar la semana próxima el territorio de México cerca de las costas de Veracruz. Sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:18 avanzamos en noticias que tienen que ver con América Latina y allí se desarrollan. La Fiscalía acusó y pidió detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. Esto ocurre en el marco de una ola de encarcelamientos de opositores, periodistas y líderes gremiales en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía nicaragüense presentó una acusación, una petición de captura y allanamiento de morada contra el novelista y el escritor Sergio Ramírez por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. El novelista, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, es además señalado de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado de bienes y activos. El autor ganador de los premios Cervantes y Alfaguara reaccionó en sus redes sociales, comparando al régimen de Daniel Ortega con la dictadura de Anastasio Somoza, que en 1977 lo acusó de delitos parecidos. Sergio Ramírez dijo:
"Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
Los cargos contra Ramírez son los mismos que la Fiscalía Nicaragüense le atribuye a 34 opositores y críticos del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia bajo leyes aprobadas por el gobierno sandinista en diciembre pasado. Las detenciones se producen a casi 2 meses de celebrarse las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. De forma o de otra forma no habría justicia. Así reaccionaron políticos y periodistas a la decisión que ordena la extradición hacia los Estados Unidos del empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El considerado embajador del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab, tiene sus días contados en Cabo Verde mientras se materializa su extradición a Estados Unidos. Roberto Denis, uno de los periodistas que reveló la trama de corrupción en la que está involucrado Saab y por cuya investigación tuvo que exiliarse en Colombia, dijo a Radio y Televisión Martí que en un sistema de justicia como el que controla el régimen chavista hubiera sido imposible que se hiciera justicia.
Yo creo que esto es muy relevante porque si finalmente se materializa y se ejecuta la extradición a los Estados Unidos, que ya con la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde es lo único que falta. Bueno, creo que vamos a tener la posibilidad de entender mucho más sobre un entramado de corrupción muy grande, muy cercano a lo más alto del poder en Venezuela, y que en Venezuela hubiese sido imposible investigarlo o revelarlo. Si finalmente Alex Saab tiene que enfrentar un juicio en los Estados Unidos por esa acusación de lavado de dinero que tiene desde mediados de 2019, o bien sea porque finalmente termine negociando algo con las autoridades del sistema judicial norteamericano, no lo sé. Creo que vamos a conocer muchos detalles que hasta ahora se han mantenido ocultos. Vamos a entender a dónde fueron a parar cientos de millones de dólares de fondos públicos venezolanos que fueron manejados discrecionalmente por este señor.
La decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que valida la extradición de Saab a Estados Unidos es considerada por Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional de 2015, una razón para celebrar.
Esto no es una venganza, es un acto de justicia. Saab es el responsable y la cabeza financiera de los robos más grandes en nuestra nación.
A menos de 24 horas de haberse conocido la decisión, ningún vocero del régimen de Nicolás Maduro ha emitido pronunciamiento, a pesar de la agresiva campaña que desplegó en el pasado reciente exigiendo su liberación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En otra información, José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División Américas de la organización Human Rights Watch, envió un mensaje de apoyo al Tribunal Supremo del Brasil, el cual respondió a las amenazas expresadas por el presidente Jair Bolsonaro. Vivanco destacó que el presidente del Tribunal Supremo del Brasil, Luis Fux, advirtió que nadie cerrará su organización y que las sentencias judiciales deben ser respetadas, y establece que el presidente Bolsonaro no se encuentra por encima de la ley. 12:23, noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, reacciona al anuncio del gobierno talibán en Afganistán y lamenta que hasta ahora no puedan salir vuelos del aeropuerto de ese país. Yoconda Tapia, desde Washington, informa.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, concluyó su gira internacional en Alemania, destacando la importancia de los lazos que unen a ambos gobiernos y agradeciendo el apoyo recibido durante la gigantesca operación de evacuación de civiles desde Afganistán. Al mismo tiempo, el secretario Blinken enfatizó en la posición de Estados Unidos respecto al Talibán, reiterando que tendrá que ganarse cualquier legitimidad o apoyo internacional luego que los nuevos gobernantes anunciaran un gobierno interino que generó una respuesta profundamente escéptica de varios países occidentales.
También nos preocupan las afiliaciones y los antecedentes de algunas de esas personas. Entendemos que los talibanes lo han presentado como un gabinete provisional. Lo juzgaremos luego por sus acciones. La comunidad internacional ha dejado en claro su expectativa de que el pueblo afgano merece un gobierno inclusivo.
En la reunión que sostuvieron Blinken y su colega alemán en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, ambos destacaron el apoyo de la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Y una vez más, el secretario Blinken lamentó que hasta ahora los talibanes no hayan cumplido con su palabra de permitir la salida de personas que quieren abandonar Afganistán. El secretario Blinken retornó a Washington en la madrugada para participar hoy en las conversaciones económicas de alto nivel entre Estados Unidos y México. La delegación mexicana está presidida por el canciller Marcelo Ebrard. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nicole Mayotakis, congresista cubano-americana en un distrito de Nueva York, dijo que al acercarse el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se presenta una indiscutible verdad que no se puede eludir. Hay que ser y permanecer activos y vigilantes. Mayotakis dijo que es necesario estar preparados para contrarrestar el terrorismo externo y proteger las fronteras. Y desde Nueva York, nuestra colega de La Voz de América, Laura Sepúlveda, presenta los testimonios de algunos sobrevivientes de los ataques terroristas del 11 de septiembre que enfrentan las huellas que dejaron en sus vidas los atentados perpetrados por islamistas hace 20 años.
Never forget o nunca olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio.
Se revive el momento porque fue un momento muy mal.
Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial para sanar y garantizar la no repetición.
Hay que recordarlo para no cometer estos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos.
Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad para nosotros darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo, que todavía hay necesidades que no se han llenado, de que hay promesas que no se lograron.
Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9-11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente.
Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes.
Justo donde se erigían las Torres Gemelas, dos torres de luz elevándose hacia el cielo, buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:27, rápidamente, vamos a noticias internacionales y hay varias manifestaciones en Afganistán tras la prohibición de los talibanes. Los detalles con la agencia AFP.
Vigilancia reforzada en Afganistán. Varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas el jueves en Kabul, tras ser prohibidas por el nuevo régimen talibán. El jueves por la mañana se veían en las calles más combatientes fundamentalistas armados que los días anteriores. Durante la semana, talibanes armados dispersaron concentraciones de cientos de personas en varias ciudades del país. Para poner fin a las protestas el miércoles por la noche, el gobierno ordenó que cualquier manifestación tenía que estar autorizada por el Ministerio de Justicia y agregó que por el momento ninguna lo estaba. El anuncio del gabinete el martes por la noche fue un paso clave en la consolidación del poder de los talibanes, luego de una sorprendente victoria militar que los vio derrocar a la administración respaldada por Estados Unidos el 15 de agosto. Pese a las promesas anteriores de una administración inclusiva para todos los afganos, todos los puestos principales fueron entregados a líderes clave del movimiento, y en particular a la facción talibana más violenta, conocida por sus devastadores ataques.
Y en otra información, Radio Asia Libre informa que un ciudadano de la etnia uigur, él se llama Eli Huma, de la región autónoma de Xinjiang en China, fue enviado hace 4 años a un campo de concentración por el delito de hablar con parientes que residen en el exterior. Y la policía de Hong Kong arrestó a los principales miembros de un grupo que había organizado la vigilia anual con velas en conmemoración de las víctimas de la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989. Hasta aquí hemos llegado al final de esta primera. primera media hora del noticiero de Radio Martí, el noticiero del mediodía que corresponde a este jueves 9 de septiembre del año 2021. Nos despedimos agradeciéndole su sintonía a todos los que a esta hora además nos han seguido a través de nuestro Facebook Live y quienes continúan con nosotros a través de nuestras frecuencias radiales. Así que gracias y continuamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves, ya 9 de septiembre del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha hecho la organización Inteligencia Ciudadana con el caso de un manifestante artemiseño y lo ha enviado al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Conoceremos las palabras que ofreció el sacerdote cubano José Conrado con respecto a las festividades y las misas que se realizaron en la isla con motivo del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Tendremos también contacto con Tomás Cardoso para conocer qué nos tiene hoy en Cuba. El día más adelante estaremos hablando y ampliando sobre la denuncia que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el caso de las violaciones que se cometieron tras las protestas con Yaxisires. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, están allí en la sala de redacción. Les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. La organización Inteligencia Ciudadana con sede en La Habana presentó este 8 de septiembre el caso de un manifestante artemiseño al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Yolanda Huerga amplía la información.
El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó este miércoles al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la denuncia del arresto injusto del joven Eddie Gutiérrez Alonso por participar en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre.
Lleva alrededor de 53 días detenido en máxima seguridad en un centro penitenciario en Guanajay, Artemisa. Él está siendo acusado por 3 delitos: desórdenes públicos, desacato y atentado.
Recalcó el también presidente de la organización Inteligencia Ciudadana.
Lo cierto es que él no es más que otra víctima de la abominable represión que desató el señor Díaz-Canel con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio, cuando estimuló que las fuerzas represivas enfrentaran de manera violenta a los manifestantes.
Gutiérrez Alonso, de 23 años, trabajador de la fábrica de cemento de la localidad, fue detenido el 15 de julio en su vivienda por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y conducido a la estación policial, desde donde lo trasladaron a la unidad de procesamiento penal del Departamento Técnico de Investigaciones y con posterioridad fue enviado bajo la medida cautelar de prisión preventiva hacia el penal de Guanajay. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El sacerdote cubano José Conrado Rodríguez dijo en España que la extrema dificultad por la que pasa el pueblo cubano estuvo muy presente en las misas por la Caridad del Cobre celebradas en el país. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
De visita en España, Conrado celebró misas en parroquias de Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, ciudades en las que viven miles de cubanos. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el sacerdote católico dijo que la pandemia y las protestas populares de julio pasado centraron las oraciones de los cubanos exiliados.
La oración por las personas que tuvieron el valor de levantarse para pedir libertad y para reclamar sus derechos, y la solidaridad que ha habido por parte de los cubanos de todo el mundo. Y también la oración por los presos, pero sobre todo también la pandemia. Todas las noticias que llegan de Cuba por todas partes son realmente muy, muy terribles, muy tristes.
Asimismo, José Conrado Rodríguez pidió que los gobernantes cubanos abran su mente para dar solución a los problemas del país.
También pidiéndole al Señor porque dé sabiduría a los gobernantes y que abran su mente y su corazón y se den cuenta de las necesidades del pueblo y que cambien las actitudes cerriles que desgraciadamente no benefician a nadie. Son actitudes soberbias, no querer reconocer la necesidad que hay.
Miles de devotos también celebraron la fiesta de la patrona de Cuba en Madrid y Barcelona, y un grupo de activistas organizó una marcha de girasoles que partió del Congreso Español y terminó ante la imagen de la Caridad del Cobre en una iglesia de la capital. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Una triste noticia. El destacado locutor cubano Adrián Mesa, una de las voces más conocidas de la emisora de radio Z92.3 FM, falleció este miércoles en la ciudad de Miami a causa de un derrame cerebral. Mesa ocupó el primer lugar de la radio local en la franja horaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes, según reseña la web de Z92.3 FM. Sus programas dominicales, Concierto de Boleros y El Mano a Mano, tenían altísimos niveles de audiencia y se mantuvieron durante años en el primer lugar de la radio de Miami. También fue fundador del programa radial Aquí está Álvarez Guedes, del cual fue musicalizador por 14 años y conductor del programa Entre Fichas por casi 2 años en la estación Mega TV. Adrián Mesa llegó a los Estados Unidos en el año 1980 durante el éxodo del Mariel, después de estar asilado en la Embajada de Perú en La Habana. Cambiamos de tenor informativo. 12 cubanos fueron detenidos este miércoles tras su llegada a Cayo Hueso a bordo de una embarcación rústica. Así lo informó Thomas G. Martin, jefe de patrulla de los guardacostas de Estados Unidos. La agencia de noticias EFE informa que los 12 cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza y no se ha informado de la identidad de los detenidos. Si estos balseros no convencieran a las autoridades migratorias que tienen motivos creíbles para temer el regreso a la isla, serían repatriados. Desde el 1 de octubre del año 2020 hasta la semana pasada, los guardacostas interceptaron a 729 cubanos que trataron de entrar en el país por mar. Y el reggaetonero Yomil Hidalgo emplaza al régimen y advierte que pudiera provocar protestas porque tiene un pueblo que los respalda. Roxana Romero informa.
Tras recibir nuevas amenazas del régimen comunista cubano que sería procesado, Yomil Hidalgo advirtió que pudiera convocar a protestas porque tiene un pueblo que lo respalda. El reggaetonero cubano destacó que lo comprobó el pasado 11 de julio cuando se sumó a las manifestaciones y fue protegido por decenas de personas cuando la policía política intentó arrestarlo. Así se pronunció en su cuenta oficial de Twitter. Estos periodistas comunistas siguen manipulando, subestimando el sentir del pueblo. Hagan conmigo lo que quiera, ya basta de amenazas. Yo estoy en mi casa y cuando me lleven preso, el que va a hacer la convocatoria a la calle voy a ser yo. Y ahí entonces veremos qué pasa. El músico se refirió a la periodista oficialista Arlene Rodríguez de Rivet luego que ésta arremetiera contra el cantautor de la canción contestataria de Cuba, Soy, a la que calificó como muy lesiva al honor de los cubanos. Uno no puede seguir trabajando tranquilo y ahí siguen las amenazas de personas que nunca le han importado la vida de los más sufridos, que es el pueblo de Cuba, escribió el artista en sus redes sociales. De Cuba Soy Yo ha desatado una polémica porque emplea animaciones de próceres y personalidades de la historia de Cuba junto a activistas y opositores, muchos de ellos presos. Yomil Hidalgo también respondió al cantautor oficialista Israel Rojas por decir que media juventud de Cuba está confundida porque los cantantes del Hit Parade, lista de éxitos, hablan contra la revolución. Yomil respondió así en su cuenta de Twitter. Los jóvenes de Cuba no están confundidos, los jóvenes están fundidos. Hay que llamar las cosas por su nombre y no querer tapar el sol con un dedo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:39, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, como siempre aquí, la bienvenida en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tener en el espacio hoy actualización sobre el estatus legal que está enfrentando el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba, que hay algunas informaciones nuevas. Tenemos también información actualizada, ya hay un activista, que nos vamos a reservar su nombre por razones de seguridad, ya hay un activista que acaba de recibir durante esta jornada la petición fiscal por su participación en las protestas populares del pasado 11. La petición fiscal es bastante fuerte y informaremos hoy los detalles al respecto. También, específicamente sobre el COVID, nos vamos a enfocar hoy en tres territorios de los cuales no hemos hablado en los últimos días. Tu provincia, Santi Espíritus, que ocupa hoy titulares en cuanto a más de 700 casos, la ciudad de Camagüey y la provincia de Granma. La provincia de Granma, en el territorio sur de la parte oriental del país, no había enfrentado esta cantidad de casos, más de 800 casos de esta jornada. Y vamos a hablar con personas de estos territorios para tener idea, ¿no?, de lo que está pasando en estos lugares donde inexplicablemente las cifras saltan y fluctúan como un cachumbambé en cuestión de horas.
Pero la realidad que cuentan,
cuentan las personas es totalmente diferente. Sobre todo, por ejemplo, La Habana fue el epicentro de la pandemia por muchos meses, luego pasó a ser Matanzas, luego brevemente Cienfuegos, y ahora se ha convertido la última semana Pinar del Río, una de las provincias más despobladas del país, y hay personas que no entienden cómo es que está ocurriendo esto. De todo eso nos vamos a poner en perspectiva, porque sobre todo lo de Pinar del Río llama mucho la atención, una provincia aislada que tiene entrada pero no mucha salida.
Está
con una cantidad, más de 1,000 casos.
Diarios además.
Diarios. De esos temas vamos a hablar y también vamos a hacer una revisión de la situación del COVID en algunas prisiones del país.
Que no se puede perder de vista.
Habíamos hablado la semana pasada de la prisión de Kilo 7, la prisión de Kilo 8, hablar también de la prisión del Combinado del Este, pero hay otros centros penitenciarios que, sobre todo en el interior del país, que la cuestión sigue muy complicada.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Doce con 42 minutos. Noticias de Nicaragua. Persiste en ese país la violencia contra las mujeres. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado 51 feminicidios de enero a agosto del 2021. Desde Managua, Donaldo Hernández tiene más información.
Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Nicaragua están preocupadas porque la violencia de género persiste, pese al trabajo de diferentes instituciones que buscan erradicar ese flagelo. El Observatorio de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza los feminicidios registrados durante los primeros 8 meses del año 2021.
De enero a agosto, el observatorio ha registrado 51 femicidios. Mujeres que les han arrebatado la vida. De estos agresores, existen 7 ya procesados.
No obstante, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que el Estado, a través de nuevas leyes, pretende reducir los crímenes contra las mujeres.
Aprobamos la figura jurídica de la prisión perpetua para quienes cometan delitos de odio, crímenes de odio y principalmente contra las mujeres.
En ese sentido, la socióloga Aide Castillo menciona que aumentar las penas no es la solución para erradicar la violencia.
Nunca en la historia más penas han sido una solución a los índices de criminalidad.
El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir indica también que de enero a agosto de este año registraron 86 feminicidios en grado de frustración, es decir, que las mujeres escaparon de la muerte. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en México, militares y cuerpos de emergencia auxiliaron ayer miércoles a miles de damnificados del estado mexicano de Hidalgo, afectado por intensas precipitaciones que han dejado varios pacientes de COVID-19 fallecidos al inundarse un hospital. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Militares y cuerpos de emergencia asistieron el miércoles a miles de damnificados en el estado de Hidalgo, donde las intensas lluvias desbordaron el río Tula, afectando a cerca de 39.000 personas. Civiles también han participado en los rescates de sus vecinos.
Una gente sí no quería, por miedo a los rateros, sí, que los dejara sin nada, o sea, para perder sus pertenencias, pero ya en última fecha ya dieron por aceptaron que lo sacáramos.
Unos 1,000 pobladores de comunidades afectadas por las lluvias han sido trasladados a refugios y las autoridades se prepararon para recibir a más damnificados.
Nos agarra sorprendidos, claro que si hubiera habido algún momento que nos hubieran avisado de desalojar o de guardar cosas, no hubiera pasado todo eso.
Un hospital de la localidad se convirtió en el centro de la tragedia luego de que las inundaciones provocaran fallas en el suministro eléctrico. Esto causó que dejaran de funcionar los apoyos de respiración para pacientes internados por COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social precisó el miércoles que 13 personas murieron en el centro médico y uno más en un helicóptero al momento de ser trasladado. Inicialmente se había dado cuenta de 16 fallecidos y luego de 17, pero las autoridades aclararon que fueron 16 personas las que perdieron la vida ese día y dos de ellas habían muerto horas antes de la inundación.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, los talibán han ordenado al Banco Nacional de Afganistán a congelar las cuentas de los exministros y antiguos altos cargos del expresidente afgano Ashraf Ghani, que abandonó el país ante la llegada de los insurgentes a Kabul a mediados de agosto. Teherán, el ministro israelí de Exteriores, exigió una decisión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica con respecto al programa nuclear iraní después que sendos informes de la institución hicieran sonar la alarma sobre las actividades de Irán. Bruselas, un colectivo de mujeres de Afganistán, han sido propuesto hoy jueves para el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia que el Parlamento Europeo entrega cada año en reconocimiento a la lucha por los derechos humanos. Varsovia, un alto cargo del partido Ley y Justicia, gobernante en Polonia, ha planteado la posibilidad de tomar medidas drásticas ante la escalada del pulso político con la Comisión Europea, abriendo la puerta a un debate sobre la posible salida del bloque comunitario. Kampala, el presidente de Uganda, ha amenazado con retirar sus tropas y las de la Unión Africana de Somalia tras las nuevas tensiones políticas que vive el país a raíz del nuevo enfrentamiento entre el presidente somalí y el primer ministro. Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora. Vamos a ampliar mucho más ante la solicitud y sobre todo el informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla en el contexto del estallido social del 11J que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Para ello tenemos el contacto con el director de estrategia precisamente de esta organización, Yaxi Siris. Gracias, Yaxi, por estar con nosotros.
Hola, buenas, es un gusto estar con ustedes.
Háblanos sobre este informe que ustedes han presentado ante el representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, que además se registran estas graves violaciones.
Efectivamente, hemos presentado ante la Unión Europea y específicamente ante la Oficina de Responsable de Derechos Humanos una denuncia o un informe que consta de casi 20 páginas donde se relata, desde luego de manera resumida, todas las violaciones graves de los derechos humanos realizadas por el régimen cubano a partir de las protestas del mes de julio. Entre las graves violaciones que destacamos están las detenciones arbitrarias, las golpizas, el uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, a partir del llamado prácticamente a la violencia que hizo el presidente Díaz-Canel, cómo hubo incluso disparos hacia manifestantes que lo único que estaban haciendo es reclamando derechos de manera pacífica, sí. Las violaciones al debido proceso. Es decir, hemos documentado una serie de graves violaciones y se la estamos enviando a Europa para que Europa se pronuncie de manera seria, de manera pública y oficial sobre esta denuncia que estamos presentando.
Porque hasta el momento la Unión Europea no se ha manifestado contundentemente al respecto, ¿Yaxis?
Efectivamente, bueno, lo ha hecho, pero como decimos en algunos lugares, lo ha hecho con la boca chica. Y lo que queremos es que eso, ¿cómo decir?, que la respuesta sea coherente, esté en consonancia con la realidad que se ha vivido en Cuba. Entonces queremos también que haya un pronunciamiento en este momento, porque el régimen ha aprovechado toda esta ola represiva que se ha generado a partir de las protestas para también encarcelar a dirigentes opositores como José Daniel Ferrer, como Félix Navarro, como los que detuvieron ayer, que después los soltaron, pero que también los están amenazando y presionando para que se vaya del país. Es decir, estamos en plena ola represiva. Estamos poniendo en manos de la Unión Europea informes detallados. También le damos la cifra de cuántas detenciones han ocurrido a partir de julio. Le estamos dando todos los datos, todos los hechos. Creemos que tienen que pronunciarse de manera contundente y de manera seria. ¿Por qué? Porque si no se genera un clima de impunidad, es decir, el régimen cubano podrá hacer esto cuantas veces quiera. Y eso es lo que nosotros los cubanos no queremos.
Pero además este informe que ustedes enviaron a la Unión Europea lo han enviado paralelamente al Parlamento Europeo y sobre todo a legisladores de Lituania. ¿Por qué también realizan este tipo de acción, Yaxis?
Exacto. Lo hemos enviado también a parlamentarios de la Unión Europea, desde luego, porque son los que controlan a su vez a la parte ejecutiva de la Unión Europea. Pero lo hemos enviado también a los parlamentarios de Lituania, porque Lituania es el único país que no ha ratificado el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. Y lo que queremos decir con esto que es la situación, la grave situación represiva, la situación de los derechos humanos, tiene que estar en la mesa del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. Y por eso, si los lituanos que ya han manifestado sus dudas con respecto a la vigencia del acuerdo, si asumen este discurso, si estudian estas denuncias, desde luego que sin duda van a ponerlo y van a presionar y van a poner esto en la mesa de la negociación con Cuba.
Pero yo creo que además aquí hay que destacar que en el caso de la Unión Europea, todas las tipos de políticas que se llevan hacia la isla lo rige fundamentalmente España, y sí, varios opositores e integrantes de la sociedad civil que están viviendo en ese país están pidiéndole algo muy parecido o similar a lo que ustedes le han pedido a la Unión Europea, ¿no?
Efectivamente, que haya un pronunciamiento claro. Fue lamentable, y lo quiero decir, que el debate, cuando sucedieron los acontecimientos de julio, se centró en que si Cuba era una democracia o una dictadura. Bueno, 62 años después de atropello, de falta de derecho, ¿qué duda existe de que en Cuba lo que hay es una dictadura? Pero nosotros como observatorio vamos más allá. No solamente queremos que le llamen dictadura, sino que queremos que España y la Unión Europea ayude a los cubanos que queremos una democracia, es decir, que nos ayude a vivir un proceso de transición a la democracia como el que vivió España. Eso es lo que estamos pidiendo a los españoles.
Interesante, y estaremos pendientes de las respuestas que lleguen tanto de la Unión Europea como también de Lituania. Yaxis Ires, gracias por estar con nosotros aquí en
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
con 53 minutos en las noticias que nos llegan del mundo de la ciencia. Médicos israelíes separaron con éxito a dos gemelas de un año que estaban unidas por la cabeza en lo que se considera la primera cirugía de este tipo en Israel. La agencia francesa de prensa envió este informe y tiene las declaraciones de Mike Gideon, el director de neurocirugía pediátrica del hospital donde tuvo lugar la operación.
La planeación de la cirugía tomó meses y debido a su complejidad fue dividida en varias etapas. Para llegar a este punto se introdujeron expansores de piel hace varios meses para lograr estirar los tejidos y hacer posible el cierre de los cortes en las niñas luego de la separación. Se acabó la parte neurológica de la operación para separar a las gemelas. Hicimos la reconstrucción de las meninges y la reconstrucción del cráneo. Actualmente los cirujanos plásticos continúan con la operación y el cierre de la piel. Para nuestra alegría, todo salió como esperábamos. El equipo también utilizó modelos 3D y de realidad virtual para planificar la cirugía.
Ya estamos en tiempo de noticias del mundo de las grandes emociones, los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y para aquellos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo cubano, señores, hasta en Arabia Saudita. Bueno, una gran noticia para la familia Romero. El pitcher Miguel Romero fue ascendido dentro del roster de 25 peloteros del equipo Atléticos de Oakland para que lance en las grandes ligas después de realizar una buena labor en ligas menores. Se va a convertir, lo más probable hoy jueves, en el pelotero cubano número 28 en militar en roster oficiales de equipos de grandes ligas. El récord es de 30, se fijó en el año 1967 y se repitió en las temporadas de las grandes ligas del 2016 y el 2019, y este año ya hay 28 peloteros cubanos en la MLB. Y la buena noticia también es que él es campeón en 6 divisiones. El estadounidense de origen mexicano, Oscar de la Hoya, salió del hospital donde fue internado luego de infectarse de coronavirus. Ya no va a pelear, lo va a hacer Evander Holyfield, el ex campeón mundial, quien lo hará este sábado acá en el sur de la Florida, donde veremos como analista de boxeo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, quiero señalar que el Campeonato Mundial de Clubes del año 2021 no se realizará finalmente en Japón, ya que renunció ese país asiático a organizarlo por la pandemia del coronavirus que está afectando realmente mucho a todo Japón. Y la FIFA está ahora en busca de una nueva sede de este evento. Y en la CONCACAF, las eliminatorias de nuestra área geográfica, en la jornada de anoche Estados Unidos derrotó 4-1 a Honduras y el líder México empató un gol con Panamá. En tanto, Canadá superó a El Salvador 3-0 y el equipo de Jamaica igualó un gol contra Costa Rica. México se mantiene en primer lugar con 7 puntos por 5, Canadá, Estados Unidos y Panamá. Y en la fase eliminatoria de Europa, Italia derrotó a Lituania 5-0. Inglaterra igualó un gol contra Polonia, mientras que Alemania superó 4-0 al equipo de Islandia. Y España, que ganó su partido en la jornada de ayer. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, resaltar de que el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-1, se mantiene tercero en bateo en toda la liga americana. Jordan Álvarez se fue de 4-1 en este partido, mientras que Lourdes Gurriel Jr., su hermano, disparó su segundo triple del año en la victoria del Toronto 6-3 ante los Yankees de Nueva York. Tampa perdió, pero sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Victoria del Boston 2-1, el equipo de Juanito Pentaz. Y aquí Kiki Hernández de 4-1. Y bueno, por último, quiero señalar en cuanto a los otros cubanos de esta jornada de ayer miércoles, en la continuación de las grandes ligas de béisbol. El matancero Yadiel Hernández se fue de 3-1 con 2 boletos en la victoria del equipo de Washington 4-2 ante los Bravos de Atlanta, que perdió su encuentro número 65 con 73 victorias. Pese a este fracaso, el equipo de Atlanta se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y los Marlins, que ganó su partido muy cerrado en 10 entradas. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y Alejandro Escalona ya llega con las noticias del mundo del entretenimiento.
Una nueva versión de La Cenicienta fue estrenada en Amazon Prime Video. En esta ocasión, Camila Cabello es Cenicienta, Billy Porter es el Hada Madrina y James Corden uno de los ratones y productores de la película. Pierce Brosnan y Minnie Driver son los reyes y Idina Menzel una de las hermanas malas. Dirigida por Kay Cannon, esta versión presenta a Cenicienta como una empresaria diseñadora de modas decidida a lograr sus metas y en nada se parece a la película de Disney. La película incluye música de Sheeran, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Queen, Madonna, Salt and Pepper y Earth, Wind and Fire, interpretada por el elenco de la cinta. Camila Cabello es la primera latina en interpretar a Cenicienta en una obra cinematográfica. El concierto de Billie Eilish, Happier Than Ever, A Love Letter to Los Ángeles, con la Filarmónica de esa ciudad, está siendo transmitido por el servicio de streaming Disney Plus. Disney dice que se trata de una experiencia cinematográfica. La Filarmónica de Los Ángeles está conducida por el maestro Gustavo Dudamel. La película Al Maestro con Cariño, To Serve With Love, se estrenó en Estados Unidos en junio de 1967. El 4 de septiembre de ese año se lanzó el sencillo Al Maestro con Cariño, interpretado por la cantante Lulu. Y para el 1 de octubre el tema se convirtió en la canción número 1 en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Este equipo se despide: Danilo Fuentes Cortés, el operador de sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González.